Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El Microscopio. Clínica Química Acta. CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El doctor Santosh Kafli nos cuenta cómo accedió a la beca IFCC Roger para presentar su póster en la conferencia de la Federación Asia-Pacífico de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio en Bali, Indonesia. Un tema de especial interés para los jóvenes científicos que estén trabajando en investigación. El doctor Santosh Kafli, el profesor adjunto del Departamento de Patología del Instituto de Ciencias de la Salud en Dharan, Nepal.
Bienvenido a El Microscopio.
Thank you so much.
Muchas gracias.
We wanted to ask you about the scholarship of the International Federation of Clinical Chemistry.
Queríamos preguntarle sobre la beca IFCC Roche que le fue otorgada. ¿Nos podría contar sobre esta beca?
Yeah, thank you for your question. So, as we know that our country is a least developing country in the world, so we the younger pathologist, or I mean the laboratory workers.
Bueno, gracias por la invitación. Bien, Nepal, donde vivo, es un país en vías de desarrollo y como tal, todos los programas de becas son muy buenos para nuestro país, como así también todos aquellos programas que nos permiten acceder a conferencias internacionales. Supe de esta iniciativa a través de Internet. Vi los requisitos y completé la solicitud. Gracias a esta beca, tuve la posibilidad de ir a la conferencia que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. Esta oportunidad fue muy valiosa para mí.
And how did you get the scholarship?
¿Y cómo le fue otorgada la beca?
Regarding the scholarship, actually, I searched from the Internet about the
todo fue a través de la página en Internet de la IFCC. Allí estaba publicada la invitación de inscripción a la beca y además consulté la página de APFCB, la Federación del Pacífico para Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Vi una gran oportunidad, como dije, la conferencia en Bali, en Indonesia.
Profesor Julie Kamalawati, regarding the IFCC Grand Award. So then after that, the criteria which was mentioned in the scholarship was to have the later being done from my home.
Envié la carta de solicitud de beca a través de la Sociedad Nacional a la que pertenezco, y ella, a su vez, pertenece a la IFCC. Envié la solicitud junto con el abstract de mi trabajo. Luego de un tiempo, me informaron que me habían otorgado la beca.
What does the scholarship
consist of? ¿Y en qué consistió la beca?
Yeah, the scholarship actually it was given me as a to intro the air ticket which should be done for the economy class.
Con la beca que me otorgaron pude acceder a un ticket para llegar al lugar del congreso en clase económica, el hospedaje y la acreditación al congreso que asistí. Me quedé 4 noches y pude concurrir a todas las conferencias.
Dr. Kaflik, what's your field of research?
¿Cuál es su área de investigación?
Yeah, actually, I had presented a paper during the conference.
Hubo muchas presentaciones interesantes en el Congreso. Mi trabajo fue sobre el estudio espectromorfológico de patología vesicular en colecistectomía con diagnóstico clínico de colecistitis crónica.
I had some work done regarding the chronic colecystitis.
Me dedico a histopatología. En mi póster expliqué el estudio que realizamos sobre colecistitis crónica en pacientes ambulatorios. Nosotros recibimos las muestras, procesamos la muestra y realizamos el estudio histopatológico. Eso principalmente.
How did you submit this paper?
¿Cómo escribió su trabajo para la beca? ¿Lo hizo a través de alguna página en internet?
Yeah, exactly. Yeah. I submitted this paper before the scholarship.
Presenté mi trabajo antes de la beca a través de los procedimientos indicados en la página en internet del congreso que asistí. Me informaron que había sido aceptado. Envié el póster sobre mi trabajo de investigación. La siguiente etapa fue ir a la conferencia.
And if you had to recommend,
si tuviera que recomendar esta beca de la IFSC Roche, ¿qué le diría a sus colegas?
Yeah, it was. I love to share. So exactly when I came back from the conference, then before conference also, before going.
Fue una muy buena experiencia, tanto cuando regresé del congreso como cuando me preparaba para ir. Les expliqué a todos en el departamento donde trabajo cómo accedí a esta beca. También compartí esto con colegas de otros departamentos, como los departamentos de microbiología y bioquímica.
And then also the other laboratory departments like microbiology and biochemistry. So also including our, we have just launched about the blood banking procedure in our university.
Estudiamos los procedimientos en sangre para la investigación que presenté en el congreso. Compartimos el estudio con todas las áreas relacionadas, como así también el trabajo de la IFCC, de la Federación del Pacífico y de la conferencia en Bali, Indonesia.
Thank you very much for your
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer hablar con usted. Esperamos estar en contacto nuevamente para otra entrevista.
Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de contar mi experiencia. Le agradezco profundamente a la IFCC por haberme dado esta oportunidad. Espero haber podido ayudar a colegas, a los colegas de mi país y de otros países, a que estén atentos y se informen sobre esta gran posibilidad. Y también los invito a que participen en esta importante experiencia. Muchas gracias.
El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, con la Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador.
El microscopio. Una mirada al conocimiento, comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Tierra de luz. Del que andará ausente. oigo tu voz. Que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas.
De interés gremial y político. Esta síntesis de los testimonios de los colegas de Iberoamérica muestra las visiones sobre los desafíos a enfrentar por el laboratorio clínico en cada nación. Les presentamos la primera parte de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras.
Silvana, contame un poco, ¿cómo fue toda esta saga que hiciste de todos los países latinoamericanos acerca de cuáles eran los principales desafíos que enfrentaban los laboratorios clínicos en toda Iberoamérica?
Bien, hicimos un paneo por prácticamente todo el continente y por España, y ha habido algunas respuestas que nos han sorprendido porque son como una constante en todo el continente, problemáticas en común, y ha habido otras que son absolutamente particulares. Por ejemplo, empezamos por el país más grande de Iberoamérica, que es Brasil, y ahí estuvimos conversando con Irineu Greenberg, y él, como habrán escuchado los oyentes, nos contaba que estaban como con un cepo profesional, que tenían el grave problema de precios clavados, congelados, en 10 años atrás, y que la carga de tasas y de impuestos y la inflación que estaban teniendo en el Brasil los estaba llevando a un borde de desesperación, porque están pagando tributos muy altos, pueden cobrar algunos análisis tienen un valor puesto de un dólar, por ejemplo, y son análisis carísimos, pero no les permiten cobrar un poco más, cobrar el precio que debieran cobrar, y por eso están cerrando laboratorios en grandes cantidades, nos contaba Irineu, y que están todos mirando al gobierno a ver qué iba a hacer. Inclusive ha habido, en el momento en que hacíamos la nota, algunas movilizaciones públicas masivas por un montón de reclamos que se le hacían al gobierno, y los trabajadores de la bioquímica clínica, los farmacéuticos, se habían unido a estas movilizaciones populares defendiendo el trabajo con un ingreso digno, con un valor razonable para todo esto. El ministro había salido al cruce y había dicho que esos reclamos eran insensatos, porque total ahora los laboratorios tenían máquinas que las cosas las hacían solas. Entonces, ¿de qué se quejaban los profesionales si total ponían en una punta del proceso la gota de sangre y del otro lado salía el resultado? Eso es lo que salió a decirle formalmente y oficialmente el gobierno a los profesionales del Brasil. Y por eso, con eso, y puesto eso en los medios masivos de comunicación, los profesionales estaban sintiendo que los estaban ubicando, como me dijo Irineu, en el rol del bandido de la película, ¿no? Y que en realidad, además de esto, por la otra puerta les exigen estándares de calidad altísimos. Entonces están en una encerrona peleándola gremialmente para poder lograr que el gobierno del Brasil reconozca de qué se trata realmente el trabajo del bioquímico y del farmacéutico y les permita hacer una suerte de compulsa de precios para poder ajustar, después de 10 años en un concierto de inflación, esos valores que no hagan que estén cerrando los laboratorios en todo el país. Me pareció súper interesante el caso de Brasil.
Creo que lo primero que se ve acá en Brasil es que hay una gran concentración de trabajo en pocos laboratorios a efectos de la globalización. Han transformado los laboratorios en fábricas, donde las fábricas compiten unas con otras bajando los precios. Se ha desvalorizado totalmente el valor del bioquímico como contacto médico-bioquímico, y todos los pequeños laboratorios que no pueden competir con este sistema de fábricas con bajos costos quedan totalmente aislados. Acá lo que se está perdiendo gravemente, y esto lo tendría que entender el ministro de Salud de Brasil, se está perdiendo algo de mucho valor, que es el aporte del bioquímico al equipo de salud, y está transformando solamente el laboratorio en una maquinaria. Es una conclusión muy importante, porque esto está queriendo pasar también en muchos países de Iberoamérica, que se quieran concentrar, globalizar para bajar costos en salud, sin tomar en cuenta que se está perdiendo algo tan valioso como que es que cada uno de estos pequeños laboratorios está cerca del médico y pudiendo aportar información que es de gran valor a la hora de tomar decisiones.
Bien, y después pasamos a una realidad que es completamente diferente, si bien quizás complementaria, como es la realidad de Bolivia. Allí en Bolivia estuvimos conversando con Álvaro Justiniano Gross y con Dante Yáñez Eid, el primero, el titular del Colegio Profesional de Bolivia, y Dante Yáñez Eid, uno de nuestros corresponsales. Y Dante nos contaba su preocupación sobre el descenso del nivel de la capacitación que está ofreciendo la universidad pública, que a nivel básico, a nivel de grado, la capacitación en la universidad pública ha bajado muchísimo y solamente se busca que el profesional luego obtenga su experticia en posgrados, que se van inclusive al exterior a hacer posgrados y que se pierde la posibilidad de generar profesionales altamente capacitados dentro del propio país. Él es optimista de todas maneras porque dice que los docentes que hay son excelentes, porque todos traen el conocimiento del exterior, digamos, se han recibido, se han formado y han venido, pero que realmente hay que lograr que dentro de las fronteras de Bolivia el profesional participe en más actividades científicas, se involucre más en la capacitación constante. Él decía que las universidades realmente no están necesitando infraestructura, equipamiento, que eso está todo muy bien, pero necesitan levantar el nivel de la educación. Y él reflexiona y se pregunta que si acaso no habrá una suerte de ola mundial de estas cosas para bajar en general las capacitaciones, con una mirada a lo mejor confabulatoria, ¿no? Pensando que si acaso para dominar mejor se busca que no exista gente que piense tanto, entonces se lo forma poco. Dante ya pensaba en eso como una explicación para saber por qué día a día va bajando el nivel en la universidad pública. Y Álvaro complementa con que no solamente sucede eso, sino que además no hay sistemas de gestión internos, que una vez que el profesional obtiene su título y se pone a trabajar, no hay quien garantice el control de calidad diario que puede asegurar la confiabilidad de los resultados, que el gobierno no exige sistemas de gestión obligatorios, de modo que esa práctica que está haciendo el profesional, quien sabe cómo formado, no tiene ningún tipo de contralor, que el Estado no está haciendo eso y que es imperioso que en Bolivia se mejore la capacidad de gestión y de revisión de los procesos de calidad internos de un laboratorio y de el ejercicio de la profesión. Esos son las dos grandes obstáculos, ¿no?, que mencionaban los amigos bolivianos cuando los consultamos sobre esto.
Vos sabés que yo estoy viendo cambios muy importantes en Bolivia desde que asumió Álvaro Justiniano. He visto que primero se han asociado a la IFCC, han rearmado su página web, acaban de hacer un curso muy interesante de control de calidad con un aporte de la ACCC. O sea, esta nueva gestión de Álvaro Justiniano está mejorando mucho las posibilidades de que los colegas bolivianos accedan a mejor capacitación y a mejor organización. Yo creo que me ha gustado mucho las charlas que he tenido con él, lo veo muy preparado, muy conectado con el mundo y con muchas ganas de llevar cosas adelante. Creo que Bolivia en estos años va a ser un cambio muy, muy importante bajo la gestión de Álvaro Justiniano, a quien por supuesto estaremos apoyando desde la radio en todo lo que podamos, porque realmente es un país amigo, hermano, y que queremos mucho y que cada vez que hemos estado allá nos han atendido de maravillas.
Y cruzando los Andes y llegando a Chile, tuvimos una charla con María Redondo, que es secretaria, en ese momento no estaba en la presidencia, estaba de licencia la presidente del Colegio Profesional, y María era la secretaria que nos atendió con mucha amabilidad, y Eduardo Aranda, nuestro corresponsal. Y la doctora María Redondo nos decía que hay universidades con características educativas muy dispares, que las universidades privadas en Chile, son todas privadas, tienen diferentes enormes en el nivel de calidad que ofrecen en el sistema educativo que ofrecen, ¿no? Y que realmente habría que tomar la decisión de homologar porque hay grandísimas diferencias entre los egresados de una y de otra. Y después nos contaba que las infraestructuras de salud, o sea, los edificios que contienen a los trabajadores de la salud, son muy malos, que no, reflexionábamos si acaso no sería por los sucesivos terremotos que vienen teniendo, que han tenido que reconstruir gran parte de su infraestructura, pero que debido a los acuerdos de libre comercio que Chile tiene, los ingresos de equipamiento no tienen ningún tipo de freno, por lo cual son muy económicos, muy accesibles y la parte de equipamiento es de punta. Pero los edificios, ella me decía, algunos se caen a pedazos. Hay lugares en donde hospitales públicos, clínicas, que están muy mal y que eso realmente necesitaría poder mejorarse o poder ecualizarse un poco, ¿no? Después me mencionaba que era necesario avanzar con los estándares de calidad y que en función de eso el gobierno levantó el guante y se puso a trabajar sobre qué estándares de calidad se podían implementar en Chile. Pero resulta que no consultó a los expertos. Entonces se hizo una presentación formal, el colegio, lugar natural a donde debiera consultarse sobre esto, hizo una presentación al gobierno diciendo, acá estamos nosotros somos los que les podemos dar letra y decirles qué es lo que pueden o no se debe hacer. Y bueno, estaban en ese trámite político, buscando que los escuchen para aportar aquello que su experticia tiene, que es el lugar natural a donde buscar esa experticia. Y Eduardo Aranda nos agregaba las dificultades para la acreditación, ¿no? Que también él decía que no solamente reforzaba el tema de la infraestructura completamente inadecuada, sino que hay una ausencia de auditorías externas de la calidad, que no se controla demasiado. Él quería ver de cómo facilitar el camino a la acreditación. Así que esos fueron los dos comentarios que nos dieron los trasandinos hermanos chilenos.
Quizás mi reflexión sea un poco sesgada por los amigos chilenos que uno tiene que quiero y aprecio tanto, ¿no? Como Eduardo Aranda, Leverton Ortiz, Milena Monari. Realmente yo cuando estoy con ellos veo un excelente nivel de calidad y de preparación del colega chileno en el manejo del laboratorio. He estado allá, he tenido la oportunidad de ir también a la Universidad Nacional a dar una charla. y siempre he quedado muy bien impresionado con las capacidades de ellos. Quizás no conozca mucho en detalle estas cosas que por ahí me comentás sobre infraestructura, pero creo que el chileno lo conocemos, es una persona muy exigente, que se exige mucho y que siempre está buscando la calidad. Los chilenos han trabajado mucho en la 1589 y bueno, siempre tengo mucha admiración por ellos, así que realmente creo que bueno, que en este camino de ser tan exigentes, a veces uno se critica mucho, pero creo que Chile goza de una muy buena calidad de laboratorio.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escuchen sus latidos, la voz de mi dolor.
Vamos, Camilo.
Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Para llenar el vacío que dejaste.
te estoy buscando.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Bien, y si nos vamos para el lado de Centroamérica, hay algunos fenómenos muy particulares, porque por orden alfabético, así estamos avanzando por los países, llegamos a Costa Rica. Y en Costa Rica pudimos charlar con Oswaldo Ruiz Narváez, y él nos contaba las dificultades que, siendo un país montañoso, selvático, con muchos accidentes geográficos, si bien tiene rutas de comunicación importantes, los profesionales es como que no llegan los de los pueblos más pequeños, y el aislamiento que tienen algunas instalaciones sanitarias en la selva, no tienen posibilidad de viajar frecuentemente para hacer capacitación continua. Entonces, dijeron, bueno, no pueden llegar hasta esos lugares ni salir de esos lugares con frecuencia o con facilidad, vamos a hacer plataformas virtuales. Pero resulta que no tienen los recursos en el colegio profesional para diseñar todo un programa de capacitación a través de Internet. Y por otro lado, en estos lugares distantes y aislados, tampoco hay Internet. Entonces estaban como medio desesperados, porque decían, ¿cómo podemos hacer para unir la capacitación con el profesional cuando nos separa una selva, una montaña, un río, condiciones climáticas, tormentas, en fin, falta de conexión a Internet? Había sugerido poder empezar una especie de derrotero como de un capacitador viajero, ¿no? Alguien que agarra un vehículo y se va recorriendo estos lugares y dictando los talleres in situ. Eso podría llegar a ser seductor, y la única manera, a lo mejor, de unir el conocimiento con el profesional. Por este mismo motivo, los programas de control de calidad externos son difíciles de implementar, porque no hay quien viaje hasta estos lugares y haga los trabajos que deba hacer para hacer estas evaluaciones. Por un lado eso, y por otro lado, en Costa Rica se dio la situación de que hasta hace un año atrás solamente la carrera se dictaba desde la universidad pública, y apareció la universidad privada, que ofrecía y ofrece la carrera de bioquímico clínico. Entonces están a la mitad de la cursada la primera camada de profesionales. Y claro, los profesionales de la universidad pública miran con desconfianza a aquellos que se van a recibir por primera vez en la universidad privada. Y se corre lo que cada vez que en cada país sucede, que después se termina siendo un mito y nunca pasa esto, pero se sospecha como que si el alumno paga, a lo mejor estudia menos, cosa que después no pasa en general, pero se corre como ese fantasma. Entonces están esperando ansiosamente ver cuál es el nivel de calidad que va a tener el egresado de la nueva universidad privada. Y entrevisté también a Mario Chávez. Mario Chávez Villalobos es precisamente el director de la nueva universidad privada, la que está amasando los nuevos profesionales. Y él decía que efectivamente sabe que hay una enorme expectativa sobre la calidad académica, pero que nadie tiene que preocuparse, porque de hecho está preparado el sistema por el cual cada egresado tiene que rendir un examen ante el organismo público para poder acceder a su titulatura. O sea, que van con el conocimiento y como que les toman una especie de examen de ingreso al mundo profesional. De modo que él se queda tranquilo y dice, los egresados, ya a esta altura falta un año para que egresen, van a tener su examen formal, y ahí se va a poder ver cuál es la valía de la formación que han recibido en la universidad que él dirige. Así que estamos esperando que eso se resuelva para que se determine una vez más, como en tantos otros países pasó cuando se instaló la universidad privada, que se pueden hacer excelentísimas capacitaciones también en la universidad privada. Así que Costa Rica está con estos temas.
Mira, de Costa Rica lamentablemente no lo conozco porque es un país hermosísimo, me han comentado, y con gusto en algún momento me voy a dar el gusto de conocerlo. He tenido la posibilidad de charlar con algunos colegas de allí y lo que se me ocurre un poco por lo que me comentás es que muchos de estos problemas de las plataformas virtuales y temas de internet tendrían que buscar de acercarse a instituciones mundiales que dan soporte a este tipo de desarrollos. Ya sea a través de la IFCC para que den, o de la Colabiocli, que pueden ayudar a conectarse con la Organización Panamericana de la Salud o con la Fundación Wallace Coulter. Hay distintas instituciones que tienen fondos para ayudar a países que están buscando mejorar la calidad de sus laboratorios o la calidad de la salud. Entonces, realmente, buscando a través de las instituciones, es probable que consigan estos recursos como para poder armar sus plataformas, que realmente, por lo que me comentabas desde la problemática de geográfica, creo que es una muy buena solución poder llegar a la gente. De hecho, nosotros lo hacemos a través de la radio, de poder llegar a capacitarnos a través de esta radio, ¿no? Claro. Pero bueno, un gran saludo para todos los colegas de Costa Rica y en lo que podamos serles útil para resolver estos problemas, con gusto estamos a su disposición.
Y siguiendo con esta saga de los distintos países en riguroso orden alfabético para que nadie sienta que lo tratamos primero o lo tratamos después, estamos en Ecuador. Y en Ecuador tenemos dos corresponsales de lujo, María Pasquel e Isabel Fierro, que de hecho han estado en la reunión de corresponsales en Lima las dos hace un muy poquito tiempo. Y María nos contaba su preocupación, ese desafío que encuentra en el ejercicio de la profesión en ese país, con esta suerte de reempadronamiento que el gobierno ha establecido para este año 2014 en una forma de licencia nacional. Todos los trabajadores de la bioquímica clínica tienen que gestionar esta licencia nacional y que de eso, del resultado de esa gestión, le va a depender la habilitación o no del laboratorio. Y es sumamente compleja, tiene muchas variables y está compuesta, por ejemplo, por infraestructura, recursos humanos, equipamiento, el conocimiento de la normativa vigente, y María nos decía que realmente no cree que todos los laboratorios pasen la prueba. Es un desafío que se les ha puesto, que por un lado ella entendía que estaba muy bien porque había que tratar de mejorar permanentemente la calidad del laboratorio, pero por otro lado que había sido como que una barrera muy pronta, el 2014, y que va a haber que empezar a negociar plazos, extensión de plazos para ir adecuando cada una de estas variables en la medida en que el laboratorio las vaya pudiendo cumplimentar. Y Isabel agregó que en realidad lo que también hay que ecualizar no solamente la calidad del laboratorio, sino las carreras, porque en Ecuador hay distintas carreras que están diferenciadas por áreas, que tienen duraciones más largas o más cortas, que tienen títulos con nombres diferentes y que es muy difícil poder determinar exactamente qué incumbencias tiene cada una de ellas en el mundo de la bioquímica clínica. Entonces, ella cree que realmente es necesario como trazar línea y empezar a revisar todas las currículas de las distintas carreras y los distintos títulos, que son muchos, y ver qué incumbencias va a tener cada una, cuáles van a quedar en rol de tecnicatura, cuáles van a ser de grado, para poder emprolijar un poco esto, porque hubo muchísimas instituciones educativas que salieron a ofrecer esto con sus títulos diferentes y con sus duraciones diferentes. También ella señalaba este nuevo requisito para el 2014, esta licencia nacional, que se veía como con muchas dificultades en muchos laboratorios, ¿no? Así que este bellísimo país Ecuador con estos dos temas pendientes.
Bueno, Ecuador sí tengo la suerte de conocerlo, conozco además muy bien a María Carmen Pasquel y a Isabel Fierro, excelentísimas profesionales con las cuales hemos tenido hermosísimos diálogos y discusiones sobre la profesión. Me ha encantado las dos veces que pude estar en sus congresos nacionales, realmente de un nivel excelente. Y por supuesto que todos los latinoamericanos estamos invitados a conocer en el 2015 Ecuador, porque está el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en Quito. Así que desde ya vamos pasando la información, que también lo pueden encontrar en la página web nuestra, sobre el 2015 el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en Ecuador, en Quito. Yo sé que volviendo al tema que ellas trataban, esto de hacer una cierta suerte de reempadronamiento y de licencia nacional es bueno, pero es importante que los estándares que se pongan no dejen afuera a los laboratorios que le den la posibilidad que todos se puedan incorporar. Ella me comentaba que había mucho problema a veces para poder lograr estas habilitaciones y que es importante que no se dejen afuera del laboratorio. Sí que se eleve la exigencia, que se eleve la calidad, pero sin dejar afuera y concentrar trabajo, porque si no vamos a estar viendo que va a pasar lo mismo que pasó en Brasil. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema de la globalización. Y una cosita más, venías diciendo que ibas por orden alfabético, y me gustaría aclarar algo, no está ni Argentina ni Colombia en esta lista que venís nombrando, quizás porque no llegaron al cierre de esta edición, no llegaron a hacer esta reflexión, pero los vamos a estar invitando para que próximamente, en una próxima edición, incorporarlo a Jorge Alegre, que nos cuente un poco desde Cubra la situación argentina, de Colombia, inclusive a Carlos Navarro desde la presidente de la Colabiopli, ¿no? Para que nos haga él también una reflexión sobre este temario que estamos tocando.
Sí, que tan luego lo estamos tocando en las fechas de Navidad, porque es como para revisar un poco qué ha pasado en cada uno de los países que nos acompañan y nos sostienen en el programa a lo largo de estos casi 2 años que llevamos al aire, contando cuáles son no solamente las grandes y buenas cosas que pasan, sino también los desafíos que tienen por delante. Un país que tiene un desafío bastante interesante es El Salvador. Ahí estuvimos conversando con Rodolfo Aquino Cáceres y él contaba que hay demasiados bioquímicos en El Salvador, que hay una enorme cantidad de profesionales en relación al tamaño que tiene, porque El Salvador es un país muy bonito, sí tuve ocasión de conocerlo, muy lindo, incluso traje una bellísima guayabera del Salvador y tengo grandes amigos allí, pero es muy pequeño y que la cantidad de profesionales de este área es enorme. Y por otro lado, lo que están necesitando es una cultura de la calidad. Al ser tantos, al no tener personal de inspección oficial, porque parece que el gobierno no inspecciona a ver si realmente hay algún camino hacia la acreditación o la certificación o algo, parece que hay como un vacío, algo que atraviesa varios países en Latinoamérica, la falta de control, la falta de personal capacitado que haga auditorías externas de la calidad. Por un lado eso, y por otro lado, que tampoco hay carreras de especialización en el país. Por lo cual hay muchísimos profesionales base que no tienen especializaciones hechas, muchos, y aquellos que quieren capacitarse se tienen que ir al extranjero. Señalaba Rodolfo Aquino Cáceres, nuestro corresponsal en El Salvador, esos ejes como los básicos que él veía como para resolver la necesidad de una cultura de la calidad y el empezar a poder ofrecer internamente capacitaciones, carreras de especialización.
Sí, realmente son puntos claves del crecimiento profesional. También es un punto clave tratar de unificar un poco cuál es el título habilitante para los laboratorios. Este va a ser una de las temáticas que vamos a tratar un poco en los próximos meses. ¿Te acordás que en la última reunión de los corresponsales de la radio que hicimos en Lima, en el acta que emitimos, uno de los principales temas para tocar prontamente es hacer una evaluación entre todos de cuál es el título habilitante para tener idoneidad para abrir un laboratorio y para ser director técnico y firmar análisis? Este es un tema bastante desafiante. También el tema de las habilitaciones y los controles son problemáticas que inclusive el otro día le hicimos a la presidenta del Colegio de Bioquímicos de la India y ella nos contaba que también tenía el mismo problema. No había laboratorios claramente habilitados y las habilitaciones eran demasiado con poco control. Entonces, evidentemente, este problema no solamente es de Latinoamérica, sino de otros países que también están en desarrollo como nosotros y que son cosas a las cuales tenemos que empezar a adherir, a tener unas claras normas de habilitaciones y de seguimiento para que, bueno, no hayan este tipo de inconvenientes, ¿no?
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres.
Tu amor despierta en la basura harina de rosas que se cuida. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego. Háblame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío,
como el agua del río,
o caliente
como el agua de la fuente,
tibio, tibio
como un beso que calla
y se enciende
si es que acaso la quiere.
Quiero ser un farolito y encender tu luz.
Hasta que quieras tú.
¡Santo Domingo! Frío, frío,
como el agua del río,
todo caliente
como el mar de la fuente,
tío, tío,
como un beso que calla
y se enciende
si es que acaso la quiere.
Frío, frío,
como el agua del río,
todo caliente
como el mar de la fuente,
tío, tío, mi nieve,
como un beso que calla
y se enciende
si es que acaso la quiere.
El microcopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Bueno, mencionabas países que no son del continente latinoamericano, en este caso España, que tampoco es un país en desarrollo, sino que es un país desarrollado que está atravesando una profunda crisis. Y Rafael Calafell, que fue con quien estuvimos conversando sobre este tema, no dejó fuera este problema, porque el Estado, contaba Rafael, alegando los recortes presupuestarios que están viendo necesarios establecer por la feroz crisis económica que atraviesa España, está haciendo, aquí en Argentina diríamos la palabra manganeta, ¿no? Una trampa, una figura de encubierta privatización. O sea, las prácticas que tendrían que hacerse en los laboratorios públicos que están montados, nos contaba Rafael, que tienen excelentes profesionales, que tienen todos los elementos necesarios para funcionar, están haciéndolas derivar hacia laboratorios privados. Entonces hay movilizaciones populares, lo mismo que pasaba en Brasil, en defensa de la salud pública. Que no suceda esto porque España está recortando en educación, en las universidades, etcétera. Y con el discurso de recortar, está pasando a hacer los análisis a los privados. Y si vos haces el costo-beneficio, si pones en la balanza cuánto le sale mantener los laboratorios públicos y hacer los análisis allí, o cuánto tiene que pagar a los laboratorios privados, gana mucho más España si sigue haciéndolos en los laboratorios públicos. Por eso hay movilizaciones e inclusive las asociaciones profesionales presentaron alegaciones contra esta privatización encubierta, porque están pasando a los privados, pero no a cualquier privado, a los privados grandes, porque también están viviendo el proceso de la absorción de los pequeños laboratorios por los laboratorios gigantes. Los grandes laboratorios están comprando los pequeños laboratorios que tienen problemas económicos, que no pueden acreditar, etcétera, y están siendo los beneficiarios de última de este momento de crisis en la cual, en vez de fortalecer la salud pública como se está pidiendo y hasta se está pidiendo formalmente con las alegaciones, se está derivando con laboratorios amigos, ¿no?, de algunas personas del gobierno, haciendo que las prácticas de laboratorio se hagan en laboratorios privados. Esto es lo que contaba Rafael y estaba muy enojado con esto.
Y si esta problemática de globalización, fíjate que es muy parecida a la de Brasil, donde si hay una gran concentración y se transforman los grandes laboratorios, se transforman en grandes fábricas. Acá hay cosas a favor y cosas en contra. Cuando uno habla de grandes laboratorios que están acreditados bajo normas de calidad y tienen mucha calidad, realmente es algo que todos soñamos, ¿no? Tener una gran infraestructura, tener buenas normas de calidad, laboratorios de alta jerarquía. Pero eso va en contra también de lo que es la gestión del conocimiento, la aplicación, la utilización y la interpretación de los análisis. Porque acaba de quedar prácticamente, inclusive en Alemania, en algún momento me decían los bioquímicos de allá, que ya directamente los médicos sacaban el tubo y lo mandaban a un gran laboratorio, y prácticamente no había contacto con el bioquímico en el medio. Y acá se pierde mucho valor de cuál es la utilidad y cuál es la interpretación de estos análisis, donde el bioquímico tiene mucho que aportar, o el bioquímico o el profesional de laboratorio tiene mucho que aportar para darle valor a la bioquímica clínica en la salud. Entonces, si bien estas cosas que son juntar volumen de análisis para tener más infraestructura y profesionales más capacitados con normas de calidad es bueno, tenemos que ver de qué forma se implementan a través de redes de pequeños laboratorios que se unen para trabajar con una estructura más eficiente, más eficaz, más compleja, pero sin perder la presencia de cada uno de los pequeños laboratorios cerca de los grupos médicos, cerca de las instituciones de salud.
Centroamérica. Llegamos a Centroamérica de vuelta porque vamos en orden alfabético y vamos a hablar de Guatemala y Honduras, que están atravesando situaciones muy parecidas, e incluso cuando alfabéticamente lleguemos a Nicaragua y a Panamá vamos a ver que allí también pasa lo mismo. En Guatemala charlamos con Regina Cabrera, que nos contaba el vacío que hay de parte del Estado y la figura de control que tendría que tener. Literalmente el Estado no audita a nadie, hay descontrol absoluto, no hay estandarización. Y ella nos contaba que los técnicos asumen la dirección de los laboratorios, o sea, ni siquiera se controla que haya un profesional con un título de grado dirigiendo un laboratorio. Eso nos contaba Regina Cabrera en Guatemala. Y Miriam Aguilera de Honduras, nuestra corresponsal de Honduras, decía prácticamente lo mismo. En Honduras están los técnicos a cargo de los laboratorios porque hay descontrol. Que hay una ley, que la ley no está sancionada, está escrita, está guardada y no está sancionada, no está puesta a funcionar. Inclusive los médicos en su propio consultorio tienen algunos equipos básicos para hacer determinaciones sencillas fuera de todo protocolo bioquímico y le cobra él mismo al paciente, al que atiende, al que medica y al que le hace los análisis, sin tener ningún tipo de control sobre el equipo que está usando, sobre la técnica que está usando, sobre los procedimientos, los protocolos, nada. Tampoco nadie sabe cuántos laboratorios hay, que teóricamente es obligatorio registrarse, pero nadie se registra. Entonces no hay censos ni se sabe quiénes son y dónde están. Y cuando uno empieza a preguntar, a pedir los papeles, digamos, sale que no hay ningún profesional detrás de la figura del laboratorio. Y por otro lado, y no es menor, cierra Miriam Aguilera con que los ciudadanos no están informados de que tienen que reclamar calidad, de que es su derecho pedir que no solamente sea un profesional el que esté a cargo del laboratorio, sino de que se siga un protocolo bioquímico, que los equipos sean los adecuados, en fin, todo lo que se sabe que tiene que haber en torno a la profesión, los ciudadanos no saben, van y se entregan, porque nadie les dijo nunca que debe haber todo este universo de controles en torno a una práctica tan sensible que puede dar por resultado la salud o la enfermedad, la detección de una enfermedad y su tratamiento correspondiente. Esto pasa en Guatemala y en Honduras.
Sí, bueno, esto es lo que estamos viendo en varios países, ¿no? Que está pasando, primero, la problemática de cuál es el profesional que tiene idoneidad para habilitar y ser director de un laboratorio. Vuelvo a comentar, esto lo vamos a tratar ya en otra secuencia de entrevistas, porque es un tema realmente de mucho interés. Obviamente los estándares de habilitación también es otra problemática que lo hemos repetido en varios países, ¿no? De cualquier forma, me gustaría aclarar que estas son opiniones personales, no son opiniones propias de la radio. Ahora estamos recabando información y quien tenga alguna otra opinión que nos quiera acercar o quiera hacer algún otra opinión distinta o hacer algún debate sobre esto, obviamente los micrófonos de la radio siempre están abiertos como para escuchar otras opiniones sobre lo que estamos relevando nosotros en estos colegas que nos están comentando de cada uno de sus países, ¿no?
Hemos estado repasando Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras. Nos quedan todavía muchos países. Nos queda México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Países que vamos a compartir la próxima semana en el primer programa del año.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, algunos trabajadores agrícolas portan bacterias resistentes a los antibióticos. Los investigadores hallaron bacterias resistentes a los antibióticos asociadas con el ganado y los trabajadores de granjas industriales donde los animales se mantienen en confinamiento y reciben antibióticos para fomentar su crecimiento. Este estudio muestra que esas cepas asociadas al ganado se hallan presentes en los trabajadores de ganadería industrial y que esas cepas son resistentes no solo a la meticilina, sino a muchos antibióticos, entre ellos los que se utilizan para tratar las infecciones en humanos, señaló uno de los autores de este estudio. Christopher Hine, profesor asistente de Ciencias de la Salud Ambiental y Epidemiología de Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.
El microscopio.
Europa analiza nuevas estrategias para reducir la presencia de Escherichia coli en el ganado vacuno. Un grupo de investigadores del Institut National de la Recherche Agronomique Française dentro del proyecto europeo Procept Beef analizó el papel que tienen los azúcares en la supervivencia de Escherichia coli O157H7 dentro de los intestinos bovinos. Limitar el acceso a estas moléculas podría ayudar a reducir la presencia de estos patógenos en el tracto digestivo de los animales y reducir, por tanto, el riesgo de contaminación de la carne o de los productos lácteos. La Escherichia coli enterohemorrágica se encuentra en todo el tracto digestivo bovino y los mecanismos por los que estas bacterias sobreviven y crecen en los intestinos de los bovinos son poco conocidos. Los investigadores han demostrado que las bacterias EHEC son capaces de utilizar los azúcares en la composición de la mucina, una glicoproteína secretada por las células del intestino para formar una especie de mucosidad que las protege. Degradada por ciertos microorganismos existentes dentro del intestino, la mucina libera diversos azúcares simples que son utilizados por la SEH mediante una enzima que las degrada.
El microscopio.
Descubren diferencias étnicas en la respuesta a la tuberculosis. La respuesta inmune a la bacteria que causa la tuberculosis varía entre los pacientes de origen étnico diferente, mostrando importantes implicaciones para el desarrollo de pruebas de diagnóstico y el control del tratamiento de la enfermedad, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, Gran Bretaña, en colaboración con el Instituto Nacional para la Investigación Médica del Consejo de Investigación Médica. La tuberculosis es una infección responsable de casi 9 millones de casos nuevos y 1.400.000 muertes en 2011. Los científicos demostraron que las respuestas inmunes de los asiáticos y los europeos eran similares entre sí, pero diferentes a la de los africanos. Esta distinción se debe a la variación étnica en la composición genética de los pacientes y no se relaciona con la cepa de la bacteria de la tuberculosis con la que estaban infectados los pacientes.
El microscopio.
Centroamérica. El mal de Chagas sigue amenazando a la región. Pese a que en Centroamérica se erradicó en 2012 la chinche Rhodnius prolixus, otra variedad centroamericana, Triatoma dimidiata, continúa infectando a la población con el parásito que produce el mal de Chagas, dijo Ken Hashimoto, asesor regional de control de mal de Chagas en Centroamérica de la Agencia de la Cooperación Internacional de Japón, luego de proclamarse en 2012 su erradicación. Sin embargo, el porcentaje de viviendas infestadas por la chinche nativa persiste en la región y alcanza en El Salvador 11%. En Honduras, 3.2%. Y en Guatemala, 1.9%.
El microscopio.
Chile, las vacunas contra el virus del papiloma humano y el meningococo W135 entrarán al calendario nacional. A partir del 2014, las vacunas que protegen contra la Neisseria meningitidis W135 y el virus papiloma humano HPV formarán parte del Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile, por lo que se entregarán en forma gratuita a los grupos beneficiarios. Se trata de la primera vez que esta vacuna se aplicará en el país y beneficiará a las niñas de 9 años a fin de protegerlas, principalmente contra el cáncer cervicouterino y de tumores en la boca o garganta que pueden presentarse en hombres y mujeres.
El microscopio.
Las vacunas no llegarían a los países más pobres en caso de pandemia. El virus de la gripe porcina, surgido en abril de 2009 y rebautizado enseguida virus de la gripe A por la presión de los ganaderos, no fue tan dañino como se temía, por suerte, sobre todo para los países más pobres. Un estudio de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud admite que el acceso a las vacunas contra la gripe porcina fue muy poco equitativo, con un acceso insuficiente y tardío en muchos países, especialmente en los de menos ingresos económicos. Las vacunas llegaron más y antes a los países ricos. El mayor retraso se produjo en los países de la zona que dependían de las vacunas donadas por la Organización Mundial de la Salud: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Para donar sus vacunas, la Organización Mundial de la Salud exigía que los países receptores firmaran un complejo documento en el que, entre otras cosas, tenían que aceptar la responsabilidad de posibles efectos adversos. Además, otro requisito era la entrega de un detallado plan de distribución de la vacuna. La industria farmacéutica logró producir 500 millones de dosis hasta diciembre de 2009, un ritmo sin precedentes. El número de vacunas donadas en todo el mundo también fue récord, superó los 120 millones. Sin embargo, la producción de vacunas, más baja de lo esperada, limitó la cantidad de vacunas donadas, que solo pudieron cubrir 10% de la población de los países receptores, según apunta el estudio de la Organización Mundial de la Salud.
Guillaume Rondelet, naturalista francés, célebre por sus trabajos sobre los peces, fue conocido también como Rondeletius y nació el 27 de septiembre del año 1507 en Montpellier. Rondelet era hijo de un comerciante, inició estudios eclesiásticos ante la presión familiar, esto ya lo conocemos, a casi todo el mundo en esa época le pasaba lo mismo, pero como no tenía vocación, logró trasladarse a París en el año 1525 para empezar la carrera de medicina, a donde obtuvo el título de doctor en 1537. Regresó a su ciudad natal 4 años más tarde y ejerció su profesión en Provenza, pero retornó luego a París como preceptor del hijo de una distinguida familia. Recibió la cátedra de medicina en la Facultad de Montpellier, desde la cual influyó a muchos científicos de su época. Participó activamente en la construcción de un anfiteatro en la facultad que mandó levantar a Enrique II de Francia. Ese anfiteatro era de estilo renacentista y permitió a Rondelet hacer sus demostraciones con la disección de cadáveres. En el 56 se convirtió en rector de la Facultad de Medicina. Incluso sin haber publicado ninguna obra de botánica curativa, ejerció en este dominio una influencia considerable. Pero fue su Libri de Piscibus Marinis, Historia de los Peces, el que le dio el mayor renombre. En ese libro describió 244 especies del Mediterráneo, mientras criticaba los textos antiguos por todos sus errores. Rechazó lo que podía parecer una fábula. La edición está profusamente ilustrada. Se repite en cada una de sus dos partes el retrato del autor y la marca tipográfica. Aparecen viñetas, letras capitales enormes y numerosos grabados en madera de diversas dimensiones. Para facilitar la búsqueda de los nombres específicos, concluye su libro con índices auxiliares alfabéticos en varios idiomas: francés, italiano, español, latín y griego, entre muchos otros. El diseño de las páginas es digno de admiración, combinando orlas, letras de varios tamaños y xilografías, identificadas con un pie de grabado donde explica de manera sucinta la especie de la que se trata. El francés antiguo, con su ortografía en proceso de evolución, es perfectamente legible y los textos son amenos, aunque se trate de un libro científico. En medio de los cientos de especies ilustradas, llaman la atención del lector los monstruos marinos, que suelen aparecer en obras ilustradas de ese periodo y a los que se ha hecho referencia en casos de libros antiguos del siglo XVII. Si resulta grotesco el león marino, el monstruo vestido de monje y el ataviado con el traje de obispo, que se anexa al título del artículo, constituyen muestras espectaculares de hasta dónde llegaba la fantasía de los artistas del grabado. Fue condiscípulo y amigo del famoso poeta François Rabelais, que en su obra Gargantúa y Pantagruel lo incluye como personaje con el nombre de Doctor Rondibilis. Llegó a ser el médico particular del cardenal François de Turón, al que acompañó en diferentes viajes, especialmente por Italia y los Países Bajos, lo que contribuyó sin lugar a dudas a ampliar sus conocimientos y recoger información de primera mano de vital importancia para la redacción de sus obras. Organizó la primera herbología oficial en Francia en 1550 y fue el precursor de los herbolarios en Montpellier, Cévennes y los Pirineos. Creó el primer jardín botánico en el patio de la antigua Escuela de Medicina. También escribió libros de medicina allá por 1556 que imprimieron sin su conocimiento, lo que lo hizo enojar muchísimo porque él decía que los había escrito con gran prisa, sin pensar demasiado en eso y sin demasiado orden. Murió el 30 de julio de 1566 a causa de una disentería.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Santosh Kafli, profesor adjunto del Departamento de Patología del Instituto de Ciencias de la Salud en Dharan, Nepal. La primera parte de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.